Hoy continuamos con nuestra serie Tópicos Navideños. Y el estudio de hoy es titulado Bienvenidos al Pesebre. Y lo vamos a tomar de diferentes escrituras como el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7. El libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 y 8. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Y capítulo 7 y verso 42. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 2, versos 2 al 6. También en el Antiguo Testamento, que es el libro de Miqueas, capítulo 5 y verso 2. La Navidad, en verdad, no es Navidad sin nuestro Señor Jesucristo. Porque en Jesucristo, Dios cambió todo con el nacimiento de su Hijo. Así que en este mensaje de hoy, que es el día de Navidad, aprenderemos que Jesús nos enseña con su humildad, Jesús nos enseña con su nacimiento, Jesús nos enseña con su incomparabilidad con el mundo, Jesús nos enseña con su accesibilidad a todos aquellos que vengan a Él tal y como somos. Eso es lo que vamos a ver hoy día 25 de diciembre, que es el día que la Iglesia ha escogido para celebrar el nacimiento del niño Jesús. No queremos decir que Jesús nació el día 25. La Iglesia escogió esta fecha para celebrar, porque Dios nos permite celebrar nuestros logros. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario diciendo: hoy quiero compartir con ustedes algunos puntos del nacimiento de el Señor Jesucristo. Sí, sí, es lo que estamos haciendo. Alégrense, aplaudan, gócense en la presencia del Señor. No estamos aquí para dar homenaje o rendir homenaje a diferentes personajes navideños que aparecen en los comercios, como este señor de su traje rojo. No, estamos aquí para celebrar el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesucristo. La misma palabra Jesucristo viene de la palabra Cristo más. O sea, este festival donde significa la Navidad, nacimiento. También quiero compartir con ustedes que el grupo de encuestas Barna reportó que en los Estados Unidos se encontraron que un porcentaje como de 70% creen que la Navidad tiene algo que ver con la Navidad. Que el nacimiento de Cristo tiene muy poco que ver con la Navidad. Yo les puedo decir, no celebraríamos Navidad si no hubiera nacido el niño Jesús. No tendríamos celebración si no tuviéramos a Cristo. Por eso es que nosotros venimos para rendir alabanza y adoración. Como muchos de ustedes tienen que tener diferentes formas para celebrar, yo quiero compartir con ustedes que en mi hogar tenemos una costumbre para celebrar la Navidad. En verdad fue mi esposa que comenzó esta costumbre, que yo considero una buena idea. Lo que hacemos es que recogemos bolsas de papel, escribimos por fuera de la bolsa de papel alguna mala costumbre que consideramos que no es bíblica, algo que deseamos que nuestro Señor cambie en nuestra vida, en nuestro vivir. Por ejemplo, yo recuerdo que en este caso, en esta Navidad, yo escribí: Señor, perdóname que a veces me siento incómodo, me muestro incontento a los demás. Ayúdame a mostrar amor con esas personas que son, a veces hasta son nuestros hermanos. Pero si no confiamos en el poder de Dios, el gozo navideño se puede esfumar, se esfuma rápidamente. Como muchas gentes que se hacen regalos navideños y que al paso de los días todo eso se esfuma y lo único que queda es el gozo de Dios en nuestros corazones. Vemos lo simbólico que es la Navidad, porque la Navidad es algo que si solamente celebras ese día con lo que el mundo reconoce, ese gozo pasará. Pero lo que debes de esperar que Dios te cambie con el nacimiento de su Hijo, porque el nacimiento del niño Jesús partió la historia, comenzó el calendario que utilizamos hoy. Vamos a leer una historia que para todos es muy familiar del Evangelio de Lucas capítulo 2, donde dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuese a ser empadronado. 2. Este primer censo se hizo siempre siendo Cirineo gobernador de Siria. 3. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto él era de la casa y de la familia real del rey David. 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 6. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso es lo que sucedió. No había lugar para ellos. Esa palabra que aparece aquí, pesebre, yo creo que ustedes la han oído siempre, esa palabra pesebre. Pesebre se refiere cuando formamos un nacimiento, ponemos una canasta o una cajita de tablas con paja o zacate. Pero yo quiero decirles que eso no es donde María acostó su niño. El pesebre que se utilizaba en aquellos días eran unas pilas de piedra. Las gentes cavaban en piedra y hacían una canoa para alimentar a los animales, vacas, puercos o a los borregos o a las diferentes animalitos. Porque ese término pesebre eso era una cueva que hasta podían cavar en la roca y ahí hacían cavaban esos canogas y ahí alimentaban a sus animales ya fuera de misma paja o de grano. Ustedes se preguntarán como yo, ¿por qué es que Dios decidió que el niño naciera en un pesebre de piedra? ¿Por qué no pudo haber nacido en Roma, en un palacio, con una cama bien llena de satín y almohadas? Pero ¿por qué el Hijo de Dios tuvo que nacer así? Yo les quiero advertir que por lo menos encontramos dos razones. En primer lugar, la humildad. ¿Qué es más humilde de que una pareja, después que nace su niño, lo tengan que acostar en una canoa de piedra, principalmente en el Medio Oriente o en cualquier parte que los papás dan a luz a su niño? Pero esto es el estilo de Dios. Dios siempre trata de ponernos en situaciones que Él desea. En simplemente dos versos que podemos encontrar lo que Dios quiere. En Filipenses 2:5, de que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, esta persona, dueño de todo lo creado, tuvo que ser, lo tuvieron que acostar en una canoa de piedra. ¿Por qué tenía que ir a una canoa de piedra? La Navidad es algo maravilloso porque todos recibimos regalos y abrimos esos presentes que se nos regalan. Yo antes de venirme aquí al templo, abrí algunos paquetes de presentes que mis familiares me regalaron. Es normal y es natural. Así que un regalo lo tienes que abrir. Porque no importa cómo venga ese regalo, la persona que te lo regaló lo envolvió en una forma muy bonita para agradarte. Pero yo les quiero advertir a las damas, cuando hagan regalos a los caballeros, no tienen que esmerarse tanto, porque al caballero no le importa el regalo, al caballero le importa lo que hay dentro del paquete. Ese es lo que... ¿qué había en este regalo que recibió José y María? El mismo Hijo de Dios, en una envoltura humilde, bien simple. Así que esto quiere decir que Jesús guardó su accesibilidad. Es lo que Dios quiere mostrarnos, de que en el pesebre nos enseñó la humildad, Jesús nos enseñó la incomparabilidad. ¿Qué quiero decir con incomparabilidad? Este quiere decir que la actitud de esta palabra se sumariza en la frase que ya hemos oído. Jesucristo nació en aquel pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa frase de que no había espacio para ellos en el mesón, esto nos muestra la mentalidad del mundo, principalmente cuando hablamos de Jesús, que no hay lugar para Jesús en las vidas de las personas, principalmente cuando estamos en el mundo. Porque la Biblia dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Esto es verdad. Lo leemos en las Escrituras una y otra vez, de que la gente no da lugar en su corazón a Jesús ni el mundo religioso. En el mundo político a los políticos no les importa si Jesús, Cristo está con ellos, principalmente cuando llegan a la posición de gobernadores. En su mayoría estos gobernadores y presidentes, cuando están en su candidatura, se encargan de hacer unas palabras tranquilas, hacen creer a la gente que buscan a Dios, pero eso lo hacen nomás para obtener el voto de los ciudadanos. Pero sabemos bien que cuando llegan a la posición que buscan, ya no les importa nada si hablan o hacen decisiones favorables a nuestro Cristo. Pero estos candidatos utilizan sus mejores palabras, palabras muy elocuentes, para que la gente crea que están para representar a Dios en sus departamentos. Pero no es cierto. De veras, las cosas no han cambiado desde el nacimiento de Jesús a nuestros días, porque vemos todo esto. Eso es el mundo político y veramos el mundo religioso. Recordamos cuando vinieron los Reyes Magos a buscar al niño Jesús, en Mateo 19:14 se nos dice que vinieron los Reyes Magos para adorar al niño Jesús. Y dice que cuando Herodes se enteró, se incomodó y trató de hacer sentir a los Reyes Magos como que él también deseaba ir a adorarle, y los trató con amabilidad diciéndoles, cuando encuentren al niño Jesús, vengan y denme la respuesta para que yo también vaya y le adore. Entonces, los escribas le contestaron inmediatamente diciéndole dónde estaba, y citaron que era Belén de Judea, y citaron la misma escritura de Miqueas 5:2 que dice: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y se fueron. Eso es lo que sucedió en la entrevista de los Reyes Magos con Herodes. Porque yo también, al ir a visitar a Israel, me doy cuenta y les comparto, si ustedes no sabían la distancia que hay entre Jerusalén y Belén, hay algo así como 5 millas o unos 3 kilómetros. Y cuando estos individuos leyeron la profecía al rey Herodes, tú y yo pensaríamos que estos individuos hicieron el viaje, caminaron los 3 kilómetros para ir a Belén y asegurarse que ahí había nacido o se había cumplido la profecía que ellos mismos reconocían y enseñaban como escribas. Así que no les importaba si nacía Dios o si Dios los visitaba, no les importó, no le dieron importancia. ¿Por qué? Eso nos muestra desde aquellos días y hoy que para la gente del mundo no hay lugar en sus vidas para Jesucristo. Muchos misioneros que han ido al campo misionero y regresan a visitarnos, comparten con nosotros sus experiencias y nos dicen que la oposición que encuentran en ciertos lugares de diferentes partes del mundo no es de la gente incrédula, sino que muchas veces la oposición viene por parte de las religiones establecidas. ¿Por qué? Porque no desean tener a Jesucristo en sus vidas. Así que, como decimos, las cosas no han cambiado mucho de entonces a nuestros días, porque Jesús nos mostró en el mundo político humildad, incomparabilidad, y en tercer lugar nos mostró accesibilidad. Eso es lo que nos muestra el pesebre, accesibilidad. Porque es que el niño tenía que nacer en el pesebre para que quedar accesible, dando a entender que cualquier persona puede venir a su presencia. Si tú estás dispuesto a humillarte, a ir y entrar en un y buscar el pesebre que está en el lugar donde solamente viven bestias, animales, entonces eso te dice que Jesús es para ti, para mí, porque Jesús es para el pobre, para el rico, para el anciano, para el joven, para todo el que esté dispuesto a humillarse, así como Jesús se humilló al nacer en un establo, en un pesebre. Así que, si una persona, si el niño no hubiera estado con esa accesibilidad, si hubiera nacido en un país, en un palacio como la Buckingham que es el palacio de la reina, o la Casa Blanca donde está el presidente estadounidense, naturalmente que tienes que identificarte, tienes que ir bien vestido, en un traje limpio, nuevo, y expuesto a que los guardias te trasculquen, que te esculquen una y otra vez, para estar seguro que no llevas nada ilegal. Eso es, si estás dispuesto pues a rebajarte e inclinarte al nivel del pesebre, entonces ahí Jesús te dice, ven, ven. Así como aquel pesebre en el establo también nos muestra la humildad del Cristo. La historia que hemos leído, cuando algunos padres de familia le traían niños a Jesús, y Mateo le escribió en el libro de su Evangelio, en el capítulo 19, verso 14, que escribió Mateo en 19, 14, dice, pero entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les respondieron, o les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. También encontramos de que una mujer que había sufrido de flujo de sangre por muchos años, tocó el cuerpo del Señor y el Señor la sanó porque ella por fe vino al Señor. Así también, esto quiere decir que cualquiera puede venir a la presencia de Jesús. Quisiera leerle lo que oí en una carta que alguien supuestamente escribió a Santa Claus y decía, yo soy Alfredo. Es lo que escribió este niño llamado Alfredo. Dice, Señor Santa Claus, este año no me trajiste nada bueno. Y también tengo que mencionar que en el año pasado no me trajiste tampoco nada bueno. Así que quiero decirte, Señor Santa Claus, que esta es tu última oportunidad. Y firmó Alfredo. Niño Alfredo, que te vaya bien, porque si la Navidad no te cambia tu corazón, nada más cambiará tu corazón, sino que solamente el Espíritu Santo y la persona de Jesús va a cambiar tu vida. Por eso es que muchos de nosotros podemos cantar y alabar en la Navidad, antes de la Navidad y después de la Navidad. Padre Santo, gracias por tu misericordia que siempre muestras. Gracias que nos has permitido entender que tú eres la luz del mundo. Padre Santo, gracias de que te reconocemos que eres el creador de todas las cosas. Tú nos creaste y nos has dado un nombre que es Hijo de Dios. Padre Santo, te pedimos que Jesucristo viva en nuestros corazones continuamente. Que su presencia nos guíe, nos ilumine, nos alegre y nos lleve a tu presencia siempre y en todo momento. Señor, por eso te exaltamos con nuestro canto, con el himno, con nuestra presencia, con nuestro tiempo, en tiempos buenos y en tiempos que no son muy buenos. Señor, gracias por amarnos, gracias porque nos permite celebrar y continuar recordando de que debemos de celebrar en tu presencia siempre, Padre Santo, para gloria y honra de tu nombre. Así pues, te decimos, Padre Santo, gracias y feliz cumpleaños, Jesús. Te decimos que estés contento y alegre en este tu día, porque así cuando llega nuestro cumpleaños, también nosotros nos alegramos, nos llenamos de gozo, porque es un día que aparece cada año, el día en que nacimos y celebramos con nuestras amistades o familiares y celebramos aquel hermoso día que tú nos permitiste nacer físicamente y entrar en este mundo físicamente. Padre Santo, porque las Escrituras nos dicen que celebremos nuestros logros, nuestros éxitos, nuestras fechas memorables. Así pues, nosotros atendemos y celebramos en tu presencia siempre, Padre Santo, no desenfrenadamente como cuando estábamos en el mundo. Hoy que te conocemos, que estamos en tu presencia continuamente, celebramos con orden, con gozo, con alegría, con cantos, con himnos y a veces con danzas, porque estamos alegres y contentos de que nuestra intención es siempre, siempre alabarte, adorarte, regocijarnos en tu presencia, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Así pues, Padre Santo, te pedimos que tanto a nosotros como a nuestros oyentes en esta hermosa transmisión de la conexión desde acá a la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, Norteamérica, estamos transmitiendo para el mundo, para alcanzar el mundo y para que el mundo te alabe, oh Padre Santo. Todo esto te lo decimos, lo pedimos y lo recibimos por tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.